Es la 1, las 12 en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Poco a poco vamos conociendo más detalles de los presupuestos generales del Estado de 2015. Además de reducir el gasto en empleo o aumentar la inversión en infraestructuras, esas cuentas del Estado también amplían hasta el 2016 el plazo para que el Fondo de Reserva pueda pagar las pensiones. Beatriz Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. No se va a aplicar, por tanto, ese límite legal que solo permite disponer de un 3% del Fondo de Pensiones. Una restricción que el Gobierno ya eliminó en los pasados ejercicios de 2012, 2013 y 2014 y que vuelve a suprimir esta vez para los próximos 2 años. Una vez eliminado este tope, el Ejecutivo podrá disponer de lo necesario para poder pagar las pensiones de carácter contributivo, siempre informando al Consejo de Ministros de dichos importes. Hay que destacar que desde septiembre de 2012 y julio de este año, la hucha de las pensiones ya ha visto rebajado su activo en más de 24.600 millones de euros para el pago de estos subsidios y que en el mes de julio contaba con 48.700 millones, una cantidad equivalente al 4,7% del Producto Interior Bruto del año 2012.
El gobernador del Banco de España ha explicado en la Comisión de Presupuestos del Congreso parte de las cuentas del Estado, además de situar en el 2% la subida del PIB a final de año y también para el siguiente. Linde ha pedido que se vigile muy de cerca la recaudación. Dice que hay que evitar la desviación de déficit.
La incertidumbre que rodea habitualmente las estimaciones del impacto de los cambios impositivos exigirá hacer un seguimiento continuo de la evolución de la recaudación en 2015, que permita anticipar posibles desviaciones y, en su caso, reaccionar a tiempo para evitar que éstas se traduzcan en desviaciones respecto a los objetivos de déficit público.
Sobre las previsiones, la oposición duda de que se cumplan debido al frenazo de las exportaciones, de la demanda interna y también debido al parón europeo. Además, según el portavoz económico del PSOE, Valeriano Gómez, esos presupuestos están hechos pensados en las próximas elecciones. Y además de esas cuentas, las noticias también llegan desde Bruselas, que ha declarado ilegales las subvenciones de 46 millones de euros que el gobierno de Castilla-La Mancha concedió a 2 empresas para ampliar la red de televisión digital en 2010. La comisión entiende que esas empresas de tecnología digital terrestre salieron beneficiadas en perjuicio de plataformas alternativas por satélite, cable o internet que no pudieron optar a ese concurso. Las empresas tendrán que devolver, de acuerdo a la sentencia de la comisión, todas las ayudas, los 46 millones de ayudas. Y con esa noticia que llega del viejo continente, miramos al IBEX 35, que gana en tiempo real, avanza un 0,2%, están los 10.846 puntos.
Banco Popular a la cabeza en la tabla, 1,55 arriba, seguido por Banco Sabadell y Bolsas y Mercados en el entorno del 1,5. Y en el otro lado de la tabla, Amadeus es el que más pierde un 99% abajo.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, está dispuesto a seguir adelante con la consulta del 9 de noviembre, a pesar de que el Tribunal Constitucional la ha suspendido de forma cautelar. Mas ha dicho que no va a rectificar, aunque sí que ha descartado un escenario de desobediencia civil.
Usted parla de una decisión del Tribunal Constitucional, le voy a recordar.
Usted habla de una decisión del Tribunal Constitucional y le voy a recordar que no es suya, que es del Gobierno español, porque el Constitucional, vamos a hablar todos con propiedad para ser correctos en este análisis. El Constitucional no ha tenido más remedio que suspender este decreto y esta ley. Si el Gobierno le da la gana, por tanto, focalizaremos en el Gobierno español, que es el responsable de esta suspensión. Desde el Partido Popular Catalán, Alicia Sánchez Camacho ha vuelto a pedir al presidente que actúe de forma responsable y que acepte la propuesta de diálogo del gobierno. Mientras, CUP y Esquerra Republicana han exigido a Mas que desobedezca y que mantenga la campaña para no ser cómplice del Constitucional. Y en pleno debate catalán, el Lehendakari Iñigo Urkullu ha pedido también al gobierno que cambie de actitud y que frene la confrontación jurídica, ha dicho, contra el autogobierno vasco.
Asistimos a una auténtica involución del autogobierno. El gobierno español habla de diálogo mientras cierra sus puertas. No es creíble un discurso que apela al diálogo, la legalidad y el acuerdo, al mismo tiempo que utiliza la interpretación de la ley para imponer una política unilateral y contraria al autogobierno vasco.
Y un apunte más: en Madrid, el presidente de la comunidad, Ignacio González, se ha pronunciado abiertamente a favor de que Esperanza Aguirre sea candidata al ayuntamiento de la capital. Dice que es la que más tirón mediático tiene.
Un último apunte. Hoy es 1 de octubre, se celebra el Día Internacional del Mayor en todo el mundo. Según un informe elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la esperanza de vida de los españoles al nacer es de 82,5 años, mientras que la media europea está situada en 79,3. Y para celebrar este Día Internacional del Mayor, Viajes El Corte Inglés regala un 10% de descuento en su programa Viajeros Mayores de 60 años y reservas entre el 1 y el 4 de octubre.
Por el momento es todo, nosotros volvemos a la una, hasta entonces siguen informados en diariofinanciero.com.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber.
Estilo Gestiona, un programa de belleza, salud y bienestar especialmente pensado para ti. Rosy Martínez de Burgos te invita los domingos a las 6 de la tarde a conocer lo último para estar bien y sentirte mejor con tu imagen. Siempre de la mano de las mejores y más prestigiosas marcas y profesionales. Estilo Gestiona, en Gestiona Radio.
En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es ya la 1:06, mediodía y 6 minutos en Canarias. Y aquí estamos con La Voz de los Recursos Humanos, como es habitual, todos los miércoles y jueves, desde ahora y hasta la 1:30, en la sintonía de Gestiona Radio. Ana Toro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Iniciamos el mes de octubre.
Efectivamente, hoy es 1 de octubre. Hemos dejado septiembre atrás y la verdad es que las hojas del calendario se van cayendo como la de los árboles.
Nos queda nada ya. El 2014 está casi a puntito.
En cuanto nos descuidemos, estamos en Navidades.
Además que sí, con el turrón.
Y mucho antes ya empezaremos a escuchar ofertas de Navidad, ¿verdad? Porque cada día empieza antes la campaña de Navidad.
Exacto.
Todas las empresas pues intentan, evidentemente, pues empezar a vender cuanto antes. Y la única manera de adelantarse a eso es adelantando la campaña de Navidad todo lo que se pueda.
Y a ver si así generamos empleo también.
Efectivamente.
Pensemos en lo positivo.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues un programa completito de miércoles, como siempre, la actualidad del sector de los recursos humanos, el editorial de nuestro director, Mariano Zúñiga, nuestra entrevista, y tenemos, volvemos con la sección de legal, tenemos además en estudio a Fernando Vizcaíno, así que completito.
Sí, que lo tenemos un poquito lesionado, ya luego nos contará por qué, esos deportes de alto riesgo de práctica.
Es lo que tiene.
Pero bueno, por lo menos lo tenemos aquí sano y salvo. Pues vamos a empezar, que si no nos quedamos sin tiempo. Y como siempre, con un rápido repaso a la actualidad y noticias como las siguientes. Andalucía Management reunirá por quinta vez a los principales empresarios y directivos andaluces.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acogerá el jueves 13 de noviembre el encuentro Andalucía Management 2014, que por quinto año consecutivo reunirá empresarios y directivos andaluces para abordar una vez más temas de actualidad y de gran interés para mejorar el modelo de gestión de la empresa y crear oportunidades de negocio. En esta ocasión, los expertos que acudirán al encuentro expondrán, entre otros asuntos, la importancia del emprendimiento y la innovación en un nuevo marco empresarial caracterizado por la globalización y el desarrollo digital. Andalucía Management 2014 ofrece un elevado componente de actualidad. A lo largo de las ponencias se desgranarán los aspectos más innovadores de áreas estratégicas de la empresa.
La Fundación Mau San Miguel y la Fundación Botín con la profesionalización del tercer sector.
Sí, la Fundación Mau San Miguel ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Botín para fomentar el empleo, el talento y apoyar una gestión más profesional de las organizaciones sociales. El acuerdo ha sido suscrito en la sede de la Fundación Botín, en presencia de Alfredo Mau y Eduardo Petrosi, presidente y vicepresidente de la Fundación Mau San Miguel, y de Íñigo Sáenz de Mieira, director general de la Fundación Botín. Este acuerdo implica la participación de la Fundación Mau San Miguel en la quinta edición del programa Talento Solidario, una iniciativa de la Fundación Botín destinada a mejorar la cualificación de los empleados del tercer sector y a fomentar la innovación en el trabajo.
Un 59% de los españoles estudian inglés por motivos laborales.
La mayoría de los españoles estudian inglés por motivos profesionales, sí, según declaran casi 250.000 alumnos españoles que aprenden inglés en la academia online ABA English, con sede en Barcelona. La razón para trabajar es citada en el 59% de los casos, como el principal motivo para aprender inglés, seguido de lejos por motivos como estudiar, con el 17%, o viajar, con el 14%.
Y un último apunte, conseguir cero accidentes laborales sí que es posible.
La empresa líder en la fabricación de implantes dentales Biomed celebra 1.500 días sin accidentes laborales gracias a su trabajo conjunto con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Umibale. La empresa multinacional, la apuesta por la prevención de riesgos laborales, es una de sus prioridades y es ahí donde Umibale, a través de su labor de asesoramiento, ha participado marcándose como objetivo el mantener su índice de siniestralidad en cero accidentes.
Y como cada miércoles, al ritmo de los héroes del silencio, Mariano Zúñiga, director de RH Digital. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Deseando que me regales una cesta.
¿Una cesta de
sí,
Navidad
pues,
ya?
Claro, como ya estabas hablando, ya me han entrado gusanillos, estoy deseando, o sea que yo encantado, ¿eh?
Bueno, pues habrá que empezar a llenarla para llegar una cesta llena al mes de diciembre. Bueno. La editorial, cuéntanos.
Pues mira, todos los lectores de RH Digital saben la importancia que desde este medio damos a los recursos humanos y a todo lo que este sector rodea. Y uno de los conceptos más empleados en los últimos tiempos y que goza de una buena prensa es el de talento. Han sido muchos los directivos a los que, micrófono en mano, hemos realizado esta pregunta, especialmente en nuestro programa radiofónico de los recursos humanos. Ayer, sin ir más lejos, en la presentación de la Liga Endesa de Baloncesto, pudimos conocer la opinión de jugadores como Alex Mumbrú, Víctor Sada o Alex Sabrines sobre el talento, así como también la opinión de míticos jugadores como es el caso de Jordi Villacampa. ¿El genio tiene talento? ¿El hombre normal tiene talento? José Ingenieros, en su libro El hombre mediocre, plantea una diferenciación entre genio y talento. Llama genio al hombre que crea nuevas formas de actividad, no emprendidas antes por otros, o desarrolla, de un modo enteramente propio y personal, actividades ya conocidas. Y el talento lo denomina al que practica formas de actividad general o frecuentemente practicadas por otros, mejor que la mayoría de los que cultivan esas mismas actitudes. Por ese motivo, el próximo martes 7 de octubre en Madrid y el 9 de octubre en Barcelona, tendrá lugar la jornada Recursos Humanos y Talento en el ámbito empresarial. Componentes de lujos como Seur, Alsa, Alogen, Selecta, Menarini o Cofidis. La jornada será buen seguro de utilidad para los departamentos de recursos humanos. Así que cualquier persona que esté interesada puede mandar un mail a redaccion@rrhhdigital.com.
Muy bien, gracias por dar una de las vías de contacto, ya que hoy, como vamos con poco tiempo, me he olvidado de decirlo.
Corporativismo 100%, ¿eh?
Así, perfecto. Ya tenéis ahí la dirección de correo electrónico, también a través de Twitter, ¿verdad, Ana? Rápidamente, que lo
podemos decir. @rrhhdigital.
Y con eso, de momento, vale. Continuamos.
Ofertas de empleo.
Y precisamente si eres una empresa y nos quieres hacer llegar una oferta de empleo, lo puedes hacer a esa dirección, redaccion@rhdigital, bueno, rrhhdigital.com, y aparecerá en la sección del periódico Empleo en RRHH. ¿Verdad, Ana?
Sí, una pestañita que además tienen arriba, en el periódico, a la derecha. Pueden encontrar todas las que comentamos en el programa, más muchas más.
La primera de hoy.
Burger King busca a los líderes del futuro. La segunda cadena de restauración de hamburguesas más grande del mundo vuelve a apostar por los jóvenes profesionales con una nueva edición del programa Leadership Development Program. La icónica marca ha anunciado la apertura del proceso de solicitudes para jóvenes talentos que ocupen los 20 puestos ofertados para algunas de sus sedes europeas en Madrid, en España, en Múnich, Alemania, en Reino Unido y en Suiza. 10 de los puestos estarán destinados a la División Sur, Mediterráneo, Turquía y Oriente Medio, de la compañía que está localizada aquí en Madrid.
¿Ya está?
Bueno, contamos un poco más, sí, cierto.
Vale.
Tienes razón. Estos talentos que se incorporarían a Burger King deben ser los más preparados, con iniciativa y emprendedores en sus primeros años de empleo profesional, que ya decimos celebra su cuarta edición en España. Hasta ahora se han incorporado ya 46 profesionales en los últimos 3 años en puestos de departamentos como marketing, desarrollo de negocio, operaciones y recursos humanos.
Claro, como es una oferta de una empresa de comida rápida, pues Ana ha querido dar también pues la oferta en plan rápido, ¿eh?
Sí, me olvidaba casi la mitad.
Las hamburguesas rápidas. Tú la oferta también la sirves rápida.
Todo lo que tenemos.
La 1 y 14, 12 y 14 en Canarias. Y en la voz de los recursos humanos saludamos ya a nuestro invitado de hoy, que es Iñaki Delgado, director de recursos humanos de SAS. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Iñaki, que nos va a contar, entre muchas otras cosas, que es un deportista, le da todo, ¿eh, Ana?
Bueno, a la bicicleta, al pádel, al golf, bueno,
nos
no.
Nos tiene que contar esa experiencia de la bicicleta hasta Lisboa, que yo sería incapaz de hacerlo, ¿eh? Y que ha sido una competición de empresas muy interesante que nos va a contar. Bueno, rápidamente sobre Iñaki, podemos contar que es licenciado en Económicas y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con 12 años de experiencia en el área de recursos humanos, siempre ligado al sector de las nuevas tecnologías. En 1999 comenzó su carrera en IBM Business Consulting Services, donde trabajó como consultor hasta 2003, año en que se incorpora a AXPE Consulting como senior manager para sector público. En febrero de 2005 es fichado por Michael Page, primero como manager en la división de ventas y marketing para los sectores de IT y telecomunicaciones, y 2 años más tarde como asociado principal y responsable en las áreas de tecnología y telecomunicaciones. Y en noviembre de 2008, Iñaki se incorpora a Pena Consulting Group como client partner y responsable para España en los sectores tecnológicos y de telecomunicaciones, cargo que ocupaba hasta su incorporación en SAS España como director de recursos humanos. Un amplio currículum, Iñaki.
Sí, la verdad es que no me puedo quejar. He tenido muchas experiencias y muy buenas todas.
Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito sobre SAS, para quien no conozca la empresa.
Bueno, SAS, nosotros somos el proveedor de soluciones de analítica avanzada. Somos multinacional americana, privada, no cotizamos en bolsa, con una facturación de 3 billones de dólares anuales, y donde, lógicamente, pues invertimos muchísimo en desarrollar tecnología que ayude a nuestros clientes a través de la analítica, la información.
Muy bien. Ana.
Iñaki, cuéntanos un poco, con esa amplia experiencia que comentábamos, ¿cómo ves tú la evolución del sector de los recursos humanos desde tu propia experiencia?
Bueno, la evolución de los recursos humanos yo creo que la estamos viviendo día a día. Los recursos humanos tienen que ser un área que aporte valor absolutamente al negocio, tiene que estar en primera línea del negocio, ser, yo te diría que el perfil o el rol de recursos humanos tiene que ser integrador de todas las áreas de la compañía. Tiene que ser una figura que alinee, que ponga a funcionar la compañía con una estrategia y con un objetivo común. Y yo también digo que dentro del equipo directivo pues tiene que hacer de silent block, ¿no? Es esa pieza que ajusta todas las diferentes piezas que forman la organización y que evita pues que haya fricciones y que todo el mundo tenga claramente definidos los objetivos y una meta, ¿no?, conjunta.
En una empresa tecnológica, 100%, ¿qué importancia le das a la formación del empleado? Tiene que estar al día de las nuevas tecnologías, imagino.
Absolutamente. Y más en una compañía como SAS, que invierte el 24% de nuestro revenue, de esos 3 billones de dólares, el 24% lo invertimos en I+D, lo que supone que estamos continuamente mejorando nuestras soluciones y lanzando al mercado nuevas soluciones. Eso nos obliga, sí o sí, a tener muy actualizados a todos nuestros profesionales. Y la formación no solamente es técnica. Al final, hay un anuncio, ¿no?, que dice la potencia sin control no sirve de nada, pues el conocimiento sin saber comunicarlo, sin saber trasladarlo, tampoco sirve de mucho. Con lo cual hacemos también muchísimo esfuerzo y muchísimo hincapié en formación, en soft skills, en habilidades.
Hablas de lo importante que es la comunicación, ¿no? La comunicación interna, entonces, es una pata básica desde el Departamento de Recursos Humanos, imagino, para con los empleados.
Yo creo que la comunicación es fundamental. Todas las personas de la organización, independientemente del rol que tengan en la compañía, tienen que saber qué está pasando. Yo creo que la persona no puede estar encerrada en un cubículo haciendo su trabajo sin saber cómo impacta o cómo afecta al resto de los departamentos y cómo está contribuyendo a los objetivos de la compañía. Y para eso la comunicación es clave. Hay comunicación que viene desde arriba, mensajes corporativos, y hacemos un top-down para que calen en la organización, que la gente entienda la estrategia, los cambios, hacia dónde vamos, dónde tenemos que poner foco, cómo tenemos que adaptarnos o evolucionar nuestra compañía. Y luego, algo importantísimo en lo que trabajamos mucho en recursos humanos es el conseguir la información desde abajo, ¿no? Que todas las personas se sientan libres de manifestar sus opiniones, de poner encima de la mesa sus preocupaciones y que con toda esa información podamos hacer analítica, ¿no?, y entender muy bien cuál es la situación que está viviendo la compañía y qué palancas o acciones tenemos que poner en marcha para mejorar el bienestar de nuestros empleados y que, lógicamente, consigamos que la compañía crezca y vaya en la dirección que queremos.
Ahí entra también la motivación del empleado, es decir, un empleado que esté feliz, que esté contento, pues está motivado y ese orgullo, ¿no?, de pertenencia. Hay un informe anual de ADECO sobre la viabilidad o no de la felicidad en el trabajo. ¿Tú eres de los que opina que se puede ser feliz en un puesto de trabajo?
Yo creo que se puede ser feliz en cualquier faceta de tu vida, ¿no? Y depende, la felicidad empieza a depender por uno mismo. Hay gente que es muy feliz con muy poquito y hay gente que es infeliz teniendo absolutamente todo. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿en el trabajo se puede ser feliz? Claro que sí. Si no eres feliz en el trabajo, bueno, pues estás siendo infeliz en un porcentaje muy alto de tu vida, ¿no? Porque al final dedicamos muchas horas al trabajo. Yo creo que las compañías tenemos y hacemos muchísimo esfuerzo en que, bueno, pues el empleado tenga esos momentos de felicidad, ¿no? Que se sienta, lógicamente, comprometido, reconocido. Y eso, pues, lógicamente, lo que nos permite a las organizaciones es tener gente pues, que está dando más de lo que puede, lo que el 100%, ¿no?, de, en su día a día.
Mariano comentaba antes, hablaba del talento, es un tema que siempre tocamos en el programa. ¿Cómo se retiene el talento ahora mismo con esta situación que tenemos? ¿Cómo hacemos que no se vayan los mejores de la empresa?
Bueno, yo creo que se vayan los mejores es complicado porque normalmente las empresas ponen en marcha pues, programas de retención o fidelización. Yo creo que para que no se vaya nadie de la compañía, nadie que sea clave, tienes que entender muy bien cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus expectativas e intentar de alguna forma hacer un matching, si es posible, con lo que esa persona ansía dentro de la organización. Y luego, lógicamente, que esa persona sienta que es importante, que su trabajo es muy útil, es muy importante y que está ayudando no solamente a su organización, sino a los clientes, ¿no?, a los cuales pues dirige también sus esfuerzos y toda su atención.
Fernando lo decía antes, la importancia que le dan en SAS a la salud de los empleados y al deporte. Fernando, que nos cuente la experiencia.
Ayuda a tener una vida más saludable y a ser más feliz.
Absolutamente. Yo creo que haciiendo deporte generas endorfinas, ¿no?, que dicen que es la hormona de la felicidad. Y en SAS intentamos motivar e incentivar la práctica de deporte. En nuestras instalaciones tenemos un pequeño gimnasio que está a disposición de los empleados, donde pueden también tener un entrenador personal que pueda venir a las oficinas, y realizamos eventos deportivos. Y dos que comentábamos antes de entrar en el estudio, pues se han producido en las últimas semanas. Este fin de semana pasado participó SAS en el Powerade Iron 4 Non-Stop Race, que es una carrera mountain bike que recorre la distancia entre Madrid y Lisboa, 770 kilómetros.
Aquí a la vuelta de la esquina.
Exacto, pues para eso pues mandamos a cuatro de nuestros mejores ciclistas que representaron a la compañía y sin escalas, simplemente haciendo transiciones, pues llegaron a Lisboa en una inmejorable posición. La verdad es que fue un reto extraordinario con integrantes de nuestras subsidiarias en España y Portugal y estamos muy orgullosos de haber participado ahí.
Unos valientes, vamos.
Desde luego, vamos, yo no sería capaz. No pasa ni por la cabeza. Iñaki Delgado, director de Recursos Humanos de SAS. Gracias por habernos acompañado esta mañana y esperamos contar con tu visita en otra ocasión.
Estaré encantado. Muchísimas gracias a vosotros.
Contratado y despedido.
¿A quién contratamos hoy, Ana?
Pues esta semana a LG por su participación en eventos de recursos humanos y por su entrega y muestras de solidaridad apoyando nobles causas.
¿Y despedimos?
La pérdida de empleos, la disolución de la participación de las mutuas de la seguridad social en empresas de prevención, a la que obliga la nueva ley de mutuas, pondrá en peligro unos 6.500 puestos de trabajo aquí en España.
Y como todos los miércoles, hablamos de formación con Escarlata González, que es directora de onalea.com, el portal especializado en facilitar presupuestos de formación. Escarlata, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos.
Cuéntanos.
Voy rápidamente. Bueno, un poquito de agenda. La semana que viene, los emprendedores digitales, tenemos varios eventos. Entre el 7 y 10 de octubre se da cita de South Summit, donde más de 100 startups mostrarán su talento en la Plaza de Toros de las Ventas, como los gladiadores, sacando el pañuelo blanco. Y también el Startup Day de Womenalia Bayono y el Show Madrid. Vienen bastantes personalidades importantes. Asimismo, esa misma semana, como ha dicho Mariano, pues tenemos la jornada sobre los recursos humanos y el talento. Hablando de talento, según un reciente artículo de Laura Rosillo, la captación de talento ya no debe basarse en la relación de cursos o máster sumados a los años de experiencia, sino que debe basarse en el análisis del potencial del candidato más la construcción de una relación que haga coincidir los intereses de la empresa con este, lo que se llama una selección relacional. Por tanto, la formación cada vez es más responsabilidad del trabajador, que accede a ella a través de dispositivos móviles, cada vez crece más. Y la gente aprende cuando lo necesita y donde lo necesita, al margen muchas veces de los cursos de formación que organiza la empresa, esto que comentaba nuestro compañero. Y el papel del Departamento de Recursos Humanos está cambiando aceleradamente y debe evolucionar. Según la encuesta sobre el uso de tecnologías de la información y del comercio electrónico del Instituto Nacional de Estadística, solo el 23% de las pymes invirtieron en formación TIC durante 2013. Eso nos hace que pensar. Hoy mismo, una entidad financiera, por comentaros algo, ha solicitado formación sobre un CRM personalizado. Desde aquí invito a empresas como SAS y formadores expertos a que envíen su propuesta desde guaralea.com. Y yo creo que nada más por hoy. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.
Muy bien, pues muchas gracias, Escarlata. Que tengan buena semana.
Igualmente.
Ofertas de empleo.
Se busca consultor de selección. Buscamos consultores que centrarán sus responsabilidades en tres grandes áreas: comercial, selección y back office. Entre ellos, gestión, captación y mantenimiento de la cartera de clientes, contactando con directores funcionales, directores generales y de recursos humanos de empresas industriales. Entre sus responsabilidades también estarán la negociación de presupuestos, la resolución de incidencias, así como el asesoramiento profesional que se realice para los clientes y candidatos. Además, la confección de propuestas comerciales, redacción de informes de candidatos, redacción de artículos y presentaciones ante escuelas de negocios.
Bueno, los cinco últimos minutos, como creemos que sea todos los miércoles, ya lo era la temporada pasada y lo va a ser esta, pues hablamos de asunto legal relacionado también, por supuesto, con el mundo laboral. Y para ello contamos con Fernando Vizcaíno de SAS, que no tiene nada que ver con la empresa SAS. Estaba antes pidiendo y dice, me tienes que dar carpetas de SAS, que para eso lleva mi apellido.
Insisto. Ya hablaré yo con Iñaki.
Hacemos una cosa, vente al SAS Forum el 16 de octubre y ahí te daremos todo lo que necesites.
Eso está
bien. Bueno, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, don Fernando. Voy a aclarar para mis admiradoras que no fue nada. He tenido un pequeño percance jugando al golf, que se sabe...
Vaya, decían que no era un deporte de riesgo.
Es un deporte de altísimo riesgo. Me he luxado el hombro porque se me cayó un buggy encima. Pero bueno, parece ser que no me quitan puntos la Dirección General de Tráfico y, y en cuanto a la lesión, pues estoy bien y no ha sido nada.
Ya vas mejor, ¿no? Por lo que veo, a pesar de llevar el brazo en cabestrillo.
Bueno, porque estoy, esto tienes que tenerlo inmovilizado un rato y esas cosas, pero bueno, ya estoy, gracias a Dios, muy bien. No tan bien como el Valencia, que este año tenemos equipo, don Fernando.
A ver qué es lo que pasa. Acabamos de empezar, ¿eh? O sea que... Bueno... Rápidamente, que se nos va el tiempo. La sentencia, tenemos dos, pero la primera, a ver si nos da tiempo a comentar las dos, pero vamos con la primera.
Bueno, tenemos dos muy rápidas. Una sentencia, porque son muy graciosas y muy modernas. Una es un accidente in itinere, que no se discute que es un accidente in itinere, lo que pasa es que el trabajador iba en patinete.
Sí.
Y entonces lo que se discute es si el patinete es un medio de transporte apto, y que si provoca el accidente, eso no, accidente a efectos laborales. Y evidentemente dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que sí que lo es. Esta la he traído por mi solidaridad con mi accidente, porque los transportes modernos, pues es verdad que son francamente peligrosos. La segunda es una sentencia de Castilla y León, de Valladolid, que también es muy curiosa porque es una persona que coge las grabaciones de seguridad de la empresa y las sube a su cuenta de Facebook. Con comentarios jocosos, etcétera, etcétera. Se le despide, se declara procedente el despido en el juzgado y en el recurso se discutía si la utilización sin autorización de imágenes del trabajador, y el tribunal viene a decir que es que no ese es el caso, que el caso es una persona que no son imágenes suyas, son imágenes de compañeras que las coge para subirlas a Facebook y hacer chanza y burla de sus compañeras, que parece que se caen o tienen también un accidente.
Yeah.
Como verán, las dos de hoy tienen que ver con accidentes, porque uno está francamente preocupado con la seguridad en los campos de golf y en el mundo en general.
¿Vas a seguir conduciendo buggies?
Hombre, en cuanto me des del alta voy a seguir jugando y conduciendo buggies y lo que me echen.
No, bueno, lo digo, porque además, ¿cómo fue? ¿Una ladera o algo?
Nada, fue una bobada, se volcó el coche y me dio, ya está. No, tuvo,
o sea,
más
que no ibas a toda velocidad.
Nada, ni por riesgo ni peligro, fue una mala pata o buena pata, porque la verdad es que no fue nada. Y acabo diciéndole a Iñaki que iré a la cosa esa, al context este SAS o lo que sea, pero que necesito cosas SAS porque nuestro segundo apellido de nuestra madre, que en paz descanse, le tenemos un cariño inmenso y estamos hartos de que nos confundan con Scandinavian Air System, ¿verdad, Iñaki? Con el Servicio Andaluz de Salud y con todas estas cosas. Entonces hay que reafirmar el apellido SAS.
Muy bien, gracias, Fernando. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
hhdigital.com.
A ahí nos podéis encontrar 24 horas del día y, bueno, 7 días de la semana, ¿verdad, Ana?
Sí, ahí nos pueden encontrar rhdigital.com y recordamos la dirección de correo electrónico también, redaccion@rrhdigital.com. Cualquier pregunta de los oyentes.
Comentario, duda, sugerencia, crítica.
Ahí les atenderemos. Accidentes también, nada, lo que nos quieran contar.
Mañana volvemos a la 1:05, 12:05 en Canarias, en la sintonía de Gestiona Radio. Que tengáis un feliz miércoles. Hasta luego, adiós.